el día de hoy, que iniciamos muy temprano. Estuvimos en Tlapa, en Chilapa, terminamos aquí con ustedes, pero se nos hizo tarde porque en todo el camino nos paraban para expresar su apoyo al movimiento. Que no entienden que necesitamos la unidad de todo el pueblo para lograr la transformación del país. Pero ahí lo van a ir entendiendo, poco a poco. El movimiento los va a ir enseñando a que no debe de haber egoísmos. El único amo que tiene Esto va más allá de los partidos. Por eso tenemos que unirnos y llevar a cabo entre todos, desde abajo, de manera pacífica, la transformación que necesita el país. Las tres transformaciones que han habido se han tenido que hacer con las armas, porque así se presentaron las circunstancias. Hidalgo, Morelos, eran sacerdotes, eran curas, no querían la violencia, pero tuvieron que hacerlo, porque no había otra manera de que México se convirtiera en un país libre y soberano. Juárez, que encabezó el movimiento de reforma, no era partidario de la violencia. Tenía una frase de Juárez, decía: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero tuvo que encabezar el movimiento liberal en contra de los conservadores y tuvo después que enfrentar a los invasores extranjeros con las armas. Y en la revolución lo mismo. Madero no quería llamar al pueblo a tomar las armas y fue al final el que convocó al pueblo de México para que el día 20 de noviembre de 1910 se levantara el pueblo en armas en contra de la dictadura porfirista. En las tres transformaciones ha habido violencia. Nosotros queremos llevar a cabo y lo vamos a lograr. Estamos ya muy cerca de lograr la cuarta transformación sin derramamiento de sangre, sin violencia, de manera pacífica. Pero que nadie vaya a pensar que si el cambio va a ser pacífico, va a quedarse nada más por encimita, que va a ser superficial. No, va a ser profundo, va a ser una transformación igual de profunda como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Va a ser una transformación pacífica, no violenta, ordenada, pero radical, y que se entienda bien. La palabra radical viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Vamos a hacer historia. Por eso es muy importante el momento que estamos viviendo. Es un movimiento, un momento estelar en la historia de México. A veces pasan los años, décadas, y no sucede nada. Y a nosotros nos tocó la dicha enorme de vivir tiempos interesantes. Por eso no debemos desperdiciar esta oportunidad. Y en lo que a mí corresponde, estoy muy consciente de que no debo fallar. Y les vengo a ofrecer eso. Vengo a jurar ante ustedes que no se van a decepcionar, que no voy a traicionar al pueblo de Guerrero y al pueblo de México. Voy a estar a la altura de las circunstancias. Conozco la historia, sé lo que han hecho los presidentes de México desde Guadalupe Victoria, el primer presidente del México independiente, hasta la actual. Y no quiero pasar a la historia como un mal presidente. No quiero ser como Antonio López de Santana, que entregó más de la mitad de nuestro territorio. No voy a ser como Porfirio Díaz, que se convirtió en un dictador y esclavizó a nuestro pueblo. Mucho menos voy a ser como Victoriano Huerta, el que asesinó al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Tampoco voy a ser como Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad moderna. No voy a ser como Felipe Calderón, que se robó la presidencia y convirtió el país en un cementerio. Y no voy a ser como ese traidor de Vicente Fox, que engañó al pueblo y se convirtió en el principal enemigo de la democracia en nuestro país. Voy a seguir los pasos, voy a seguir el ejemplo de Benito Juárez, voy a seguir el ejemplo de Francisco I. Madero, voy a seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Voy a cumplir. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno. Por ahí vamos a empezar. Es una vergüenza que nuestro querido México esté catalogado como uno de los países más corruptos del mundo. No por culpa de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es bueno, es trabajador, es honrado. Por culpa de un grupo de corruptos, de ambiciosos, de gente que nada más tienen como Dios el dinero. Ya se va a terminar eso. Lo he venido diciendo. Ya va a haber una clara separación entre el poder económico y el poder político. Y el gobierno va a representar a todos, a ricos y a pobres. No como ahora, que nada más está al servicio de una minoría rapaz. Eso se va a terminar. Y vamos a acabar con la corrupción. Se va a moralizar al país. Lo vamos a hacer entre todos. Todos vamos a ser guardianes de que nadie se robe el dinero del presupuesto. Y por eso vamos a liberar muchos recursos que ahora se van por el caño de la corrupción. El presupuesto siempre, lo recuerdo, este año es de 5 billones, 300 mil millones. Corresponde a 13 mil pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede. Se queda el dinero arriba. Se roban por lo bajo los políticos corruptos, los traficantes de influencia, el 10% del presupuesto. Más de 500 mil millones de pesos al año. Todo eso nos los vamos a ahorrar. Es decir, vamos a contar ya con ese dinero. Ya nadie se va a robar el presupuesto. Por eso no va a haber necesidad de aumentar los impuestos. Estoy haciendo el compromiso que en todo el sexenio no va a haber aumentos de impuestos en términos reales. No va a aumentar el IVA. No va a aumentar el impuesto sobre la renta. Estoy haciendo el compromiso que no vamos a pedir prestado, no va a seguir aumentando la deuda pública y no van a haber gasolinazos. Vamos a acabar con la corrupción. Vamos a tener ese dinero que ahora se roban unos cuantos para financiar el desarrollo, y vamos a reunir otra cantidad importante porque vamos a acabar con los lujos en el gobierno. Ya no van a haber funcionarios como ahora que ganan 650 mil pesos mensuales, los ministros de la corte. Ya no van a ganar los senadores 500 mil pesos mensuales, ni los diputados federales 400 mil pesos mensuales, ni los del INE 300 mil pesos mensuales. ni los del Trife, 400 mil pesos mensuales. Los defensores de derechos humanos, 400 mil pesos mensuales. Los del Instituto de la Transparencia, 400 mil pesos mensuales. ¿Ya? Se acaban esos sueldos que insultan al pueblo, que ofenden al pueblo. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba. Y yo voy a empezar dando el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. Y de ahí para abajo, porque hay un artículo en la Constitución que se viola, el 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y todos estos que mencioné ganan más formalmente que el presidente. Voy a bajarme el sueldo a menos de la mitad y de ahí para abajo. Y vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los que trabajan en el servicio de limpia, los policías, los soldados, los marinos, los que trabajan al servicio del Estado. Y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos.
¡Bravo!
¡Eso es!
¡Bravo!
Lo que se va a llevar a cabo como política laboral. Va a haber justicia laboral. Y también se van a terminar todos los lujos. No voy a vivir en Los Pinos. Voy a seguir viviendo en la casa donde vivo ahora, con mi familia, en la casa de ustedes. No voy a vivir en una mansión. Los Pinos, con todas sus instalaciones, sus 60 hectáreas, van a pasar a formar parte del Bosque de Chapultepec. Ahí se van a integrar con esa área del Bosque Chapultepec, que ahí está el Museo de Antropología, ahí está el Museo de Historia, ahí está el Museo Rufino Tamayo, ahí está el Castillo de Chapultepec, ahí está el Zoológico de Chapultepec, ahí está el Auditorio Nacional, ahí van a estar Los Pinos. Van a ser 600 hectáreas para el disfrute, para el arte y la cultura del pueblo de México. Además, imagínense, yo soy de un pueblo y siempre he luchado por la justicia desde abajo, siempre he luchado por los pobres y ya llevo años haciéndolo y siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Imagínense yo viviendo en Los Pinos. ¡No! ¿Saben que esa casa está embrujada? Y con varias limpias salen las malas vibras, los malos espíritus. Ahí espantan, ahí aparecen chupacabras. Tampoco voy a subirme al avión que compró Calderón para Peña Nieto. Imagínense que yo haga comparsa y sea igual que estos pequeños faraones acomplejados, corruptos. ¿Cómo se atreven, habiendo tanta pobreza, a comprar un avión que vale 7.500 millones de pesos? Nada más para guardar el avión hicieron una galera que costó 1.000 millones de pesos. ¿Cuándo han invertido en Guerrero? ¿Cuándo ha invertido el gobierno federal 1.000 millones de pesos? ¿Qué fue lo que costó la galera para guardar el avión de Peña Nieto? ¡Nunca! Eso se va a terminar. Y no solo es ese avión. Tienen 54 jets. Compraron en este sexenio 6 jets nuevos. Cada uno 1.000 millones de pesos. Por lo mismo, da el mal ejemplo el de arriba y le siguen los de abajo. Apenas compró Peña ese avión o lo aceptó, porque el que lo compró fue Calderón, se lo dejó ya comprado, adquirido a Peña, pero apenas se
apagos de favores
ese avión, el secretario de la Defensa se compró sus jets, Cienfuegos, 1,000 millones. El que estaba de procurador, Cara, Murillo Cara, este mentiroso que habló de que habían quemado los 43 de Ayotzinapa, este se atrevió a comprarse otro jet, 1,000 millones de pesos antes de irse. Eso se va a terminar. Tienen 118 helicópteros que utilizan hasta para ir a jugar golf. Están ahora queriendo comprar 8 helicópteros artillados. Siempre con esa idea de que van a resolver el problema de la inseguridad con el uso de la fuerza. Quieren comprar en Estados Unidos 8 helicópteros artillados a Estados Unidos para la Marina, 25,000 millones de pesos, los 8 helicópteros artillados. Esa compra la vamos a cancelar porque nos va a dar tiempo todavía de llegar a decir, esa compra no se va a hacer. Ese dinero se va a dedicar al desarrollo, a la educación, a la salud y al bienestar del pueblo. No queremos la guerra, no queremos el armamentismo, queremos la paz. Y la paz es fruto de la justicia. Y eso es lo que vamos a llevar a cabo con el gobierno. Aprovecho para decirles que va a cambiar la estrategia que han venido imponiendo para supuestamente garantizar la paz y la tranquilidad. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Vamos a cambiar la estrategia. No se va a sustentar la política de seguridad. No se va a sustentar en el uso de la fuerza. Voy a ser presidente de México y al mismo tiempo, de conformidad con la Constitución y la ley, voy a ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas y no voy a dar nunca la orden de reprimir al pueblo de México. Te dije que vengo de la montaña. ¿Qué vamos a hacer para serenar Guerrero? Para serenar el país. Vamos a trabajar en cada una de las comunidades. Va a haber trabajo para todos los guerrerenses, porque vamos a apoyar al campo. Se van a garantizar buenos precios para los productos. Van a haber precios de garantía para los productos del campo. Se le va a pagar bien al productor. Vamos también a sembrar en Guerrero 100,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Y se van a crear 40,000 empleos. Y se van a pagar jornales justos. No va a ser un programa de empleo temporal. Va a ser permanente. Los 6 años van a estar los hijos de ejidatarios, de comuneros, de pequeños propietarios, trabajando la tierra, sembrando. Vamos a apoyar la actividad productiva. También les digo que vamos a atender de manera especial a los jóvenes. Ningún joven se va a quedar sin oportunidad de estudiar. Vamos a que todos los jóvenes puedan estudiar. Van a tener becas todos los que estudien la preparatoria. El nivel medio superior, todos los jóvenes van a tener becas, porque es el periodo más difícil, el de la adolescencia, y resulta que está demostrado que es en el periodo en el que hay más deserción escolar. Cuando entran a la preparatoria, muchos no terminan porque no tienen ni siquiera para el pasaje, para el refresco, para lo más indispensable. Por eso, a nivel nacional, todo lo que es educación media superior, todos los que se inscriban y se mantengan en el estudio van a recibir una beca mensual. Y los que ingresen a la universidad, primero les digo, se acaba ya la mentira de que se rechazan los jóvenes porque no pasan el examen de admisión. Eso se va a cancelar. 100% de inscripción a todos los jóvenes. No va a haber rechazados. Eso lo vamos a resolver con las universidades públicas y, si es necesario, vamos a crear escuelas universitarias en cada municipio del país. Todo el que estudie en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos va a recibir una beca, 2.400 pesos mensuales, para que estudie. Es de sentido común, de juicio práctico. Se los dije hace dos días a los empresarios en una reunión que tuvimos. Les dije que es 1.000 veces, 1.000.000 de veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Ha sido muy irresponsable la política educativa de rechazar a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que todos los jóvenes tengan oportunidad de estudiar. Y no solo eso, el joven que ya no esté estudiando y no tenga trabajo va a ser contratado. Le vamos a dar trabajo como aprendiz. Va a estar empleado en talleres, en empresas, en comercios, capacitándose para el trabajo, y se le va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se capacita para el trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no.
Iván Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente de México.
Desde diciembre también va a aumentar la pensión a los adultos mayores. Todos los adultos mayores de 65 años van a recibir, de acuerdo a la ley de la Ciudad de México, una ley que se aprobó hace 16 años, que salió de esta cabeza y de este corazón, van a recibir 1.500 pesos mensuales, todos los adultos mayores. Y este apoyo también lo van a recibir los que tienen pensión en el ISSSTE o en el Seguro, porque ahora no los toman en cuenta y tienen pensiones muy raquíticas. Y todos los discapacitados, todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Quiero decirle a los maestros de Guerrero que tan luego triunfe nuestro movimiento, va a cancelarse la mal llamada reforma educativa. Ya saben ustedes por qué. Porque eso no es una reforma educativa. Y es de sentido común, porque hay algunos que dudan sobre esta decisión que vamos a tomar, porque fueron muy influenciados. Hubo un bombardeo en radio, en televisión, haciendo creer que los maestros son los culpables del atraso educativo y que era muy buena la reforma educativa. Nada más les pregunto, ¿cómo se aplica una reforma educativa de verdad sin los maestros? ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? El maestro. Tenemos que ponernos de acuerdo con los maestros y hacer una auténtica, una verdadera reforma educativa. Nunca más una reforma educativa sin los maestros. No se va a seguir ofendiendo al maestro. Lo decía yo en Chilapa. Fíjense a qué extremo se llegó en este gobierno de desprestigiar al maestro. Siempre se había respetado al maestro. Decía yo en Chilapa de que hasta las películas de Cantinflas era el barrendero, el médico, el cura, el profe, se respetaba el bombero, el policía.
El hacendario.
Se han dedicado a desprestigiar por completo a los servidores públicos en vez de levantarle el ánimo, el estima al maestro. Lo ponen por el suelo echándole la culpa que no trabajan y que ganan sin trabajar y que por eso es el atraso educativo. Ustedes saben aquí en Guerrero y en todo el país por qué hay atraso educativo, porque hay pobreza, porque los niños van sin comer a la escuela, porque tienen que abandonar la escuela, porque tienen que trabajar, apoyar a sus familiares, porque no hay apoyos, no hay becas, y todavía después que pasan todos los obstáculos que les ponen, ya cuando van a entrar a la universidad, los rechazan. ¡No! Ese es el problema de fondo. No es culpa del maestro. Por eso nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con especialistas, con pedagogos. Vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Y vamos a reivindicar al maestro. Y también ya no se van a cerrar las normales. Al contrario, se van a abrir normales. Ya me comprometí en Hidalgo. Cerraron el Meche, una normal en Hidalgo, histórica, importante, se va a abrir el Meche y muchas otras escuelas normales. Vamos a cambiar el país y ya no vamos a seguir con la misma política privatizadora. Ahí les dejo de tarea que busquen en el diccionario qué es privatizar. Les adelanto que es convertir lo público en privado. Pues eso ya no va a seguir pasando en el país. Esa política se va a la historia, pero al basurero de la historia. No iba a hablar mucho, ya me piqué. Ya nada más decirles que vamos adelante. Falta muy poco para lograr el triunfo. Nos negaron, fíjense, estos traidorzuelos, nos negaron el Zócalo para hacer nuestro cierre de campaña. Me refiero a la Ciudad de México. Aquí qué bien que les prestaron la plaza. Ah, lo habían negado, pero hasta las piedras cambian de modo de parecer. Pero allá nos negaron el Zócalo. ¿Saben dónde vamos a hacer el cierre? En el Estadio Azteca, donde vamos a empezar ya a celebrar. Va a haber un festival artístico. Ahí los que puedan, ahí nos vamos a encontrar el miércoles 27 de julio. Y el día primero, como esta hora, va a empezar la fiesta nacional, porque ya se va a ir sabiendo
¡Resistente!
En todo México, en el mundo,
¡Resistente! ¡Resistente!
Que ganó el movimiento
¡Resistente!
De regeneración
¡Resistente!
Nacional.
¡Resistente!
Sí.
¡Resistente!
Ya aquí me acompañan en esta gira periodistas del extranjero. Hay ya de 4 o 5 países extranjeros cubriendo la gira. Ya el mundo tiene puesto los ojos en este proceso electoral. Todo el mundo. Va a ser todo una acontecimiento. Ayer te dije que vamos a cerrar la campaña en el Estadio Azteca. Dije que vamos a ganar en el fútbol y vamos a ganar también la presidencia de la República. ¿Por qué? Les digo que vamos a ganar porque estamos 26 puntos arriba y faltan 24 días. Traemos nosotros 50 puntos. El segundo lugar, 24.
Aquí estamos con nuestro futuro.
O sea, son 26, casi 2 a 1. Este arroz ya se quedó ciudadano.
¡Claro que sí!
¡Vámonos todos a lograr la transformación del país! Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Chilpanchín. ¡Vamos! A darle un aplauso fuerte al doctor Sandoval, que está aquí con nosotros. Este es su homenaje a un hombre que ha luchado toda la vida por la justicia y por la democracia. Les pido también que apoyen a nuestros candidatos. Voto parejo. Voto para Nestora Salgado, candidata al Senado.
¡Háchale la mano, Nestora!
Está siendo muy cuestionada, pero ya saben ustedes cómo actúa el régimen contra quienes luchan por la justicia. Fabrican delitos y están acosando a Nestora, pero ella va a ganar, va a ser senadora de Guerrero, va a representar al pueblo de Guerrero. Les encargamos mucho también a Félix Salgado Macedonio. A Carlos Sánchez Barrios, candidato a diputado federal. Van aquí, pregunto, en Chilpancingo van juntos Morena y el PES y el PT.
¡No!
Ah, pues entonces no voy a mencionar a ninguno de los candidatos. Para que aprendan. Vengan para que aprendan. Nada más a Milcar Sandoval, que es el presidente de Morena. A Norberto Refugio, del partido Encuentro Social. Al maestro Beto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo. A César Núñez, comisionado de Morena en Guerrero. A Rabín Granat Salazar, que es senador de Morelos, pero sus orígenes están aquí en Guerrero. Sobrino de el finado Otón Salazar, que está aquí con nosotros. Y otro aplauso para el doctor Pablo Sandoval Cruz.
¡Bravo!
¿Y saben